9 de la mañana, 12 minutos. Es con muchísimo gusto que presento a esta tertulia del viernes 26 de febrero con Claudia Mengual. Claudia, buen día, ¿cómo te va?
Buen día.
Rodolfo Fattoruso, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, Álvaro Unchaín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nicolás Guigú, ¿qué tal?
Buen día.
Bueno, la responsabilidad del temario es de hoy Álvaro Unchaín. Así que ha propuesto esto que vamos a transitar en los próximos minutos durante la preparación. Nuestro contertulio Álvaro Unchaín nos contaba que luego de ver la película Spotlight, conocida como En Primera Plana, salió emocionado y reflexionando. Una película que habla allí de algunas cuestiones que van a quedar manifestadas en esta mesa, la historia de la investigación del Boston Globe, ganadora del premio Pulitzer, que sacudió a la ciudad y causó una crisis en una de las instituciones más antiguas y confiables del mundo. Estamos hablando de la Iglesia. Cuando los reporteros profundizan en las acusaciones de abusos dentro de la Iglesia Católica, su investigación de un año descubre varias décadas de encubrimiento de pederastía en los más altos niveles de las jerarquías religiosa, legal y gubernamental de Boston, desatando una ola de revelaciones alrededor del mundo. Hay que decir que esto está basado en hechos reales. Bueno, y allí está como ese concepto, ¿no? Ni más ni menos, en estos tiempos, además, la búsqueda de la verdad a través de los datos. Álvaro.
Tal vez el aspecto que más emociona de la película es el poder transformador de la realidad del periodismo, ¿no? Es una cosa impresionante. En las democracias abiertas, en las sociedades libres, es impresionante cómo la película te muestra que un nuevo responsable del diario que llega de otro mercado observa que una investigación que habían hecho débilmente hacía unos años y que no habían continuado tenía potencial y los incita a seguir esa investigación. Y a partir de eso, ese mismo tipo que los periodistas creían que corrían el riesgo de perder su puesto de trabajo por la llegada de él, resulta que potencia esa investigación y termina modificando la realidad. La película, en ese sentido, me pareció sorprendente y me hizo acordar algo muy tremendo que te involucra, Daniel, porque cuando tú tenías en Canal 4 las entrevistas matutinas de las 8 de la mañana, yo recuerdo que la miraba siempre, y una vez entrevistaste a Monseñor Cotuño, y era la época que había explotado el escándalo de la pederastía en Boston. Y tú le preguntaste a Monseñor Cotuño qué opina de los casos de pedófilos clericales que hay en Boston en este momento. Y recuerdo como si fuera hoy que Monseñor Cotuño dijo, bueno, es la incitación sexual que hay en la sociedad es tan grande que pueden pasar estas cosas. O sea, como que en ese momento yo quedé espantado y fue una declaración que no tuvo después repercusión periodística. Quedó ahí. Pero yo quedé espantado cómo el ex arzobispo justificaba el abuso infantil por el lado de que en la sociedad hay mucha
incitación
al sexo. Era increíble. Y hice el link inmediato cuando vi esta película porque me acordé de eso que tanto me había conmovido, ¿no?
Bien, vamos a seguir transitando por este tema. Claudia Amengual, todos vieron la película,
sí,
¿no?
Sí, yo la vi. Y me parece una buena película con un argumento que tengo la sensación que es un poco lineal, al que le falta ser entretejido por algunas historias paralelas que le den un poco más de una trama, otra densidad. Pero eso es simplemente porque lo veo desde otro punto de vista. Luego es una película contada casi como una crónica periodística, ¿no? Tiene la linealidad de una crónica periodística. Interesante, un poco plana en algunos aspectos.
Vamos a contar una historia y la vamos a contar bien, parece ser como el eslogan que acompañó la presentación.
Algo así. Ahora, con respecto a lo que cuenta, yo quería hacer hincapié, después supongo que hablaremos de la cuestión de la Iglesia, en fin, determinadas cosas, pero un punto que me parece interesante es el siguiente. Hoy que estamos discutiendo en estos días en Uruguay la cuestión de los títulos y de atribuirse un título y de cuánto incide en desde el punto de vista de la honestidad, hacerse llamar de una manera, si ese título nos lo otorga una universidad o no, en fin, ya sabemos de qué estoy hablando. Hay mucha gente que se dice periodista y no lo es. Y yo quiero decir esto por lo siguiente. Hay periodistas de formación universitaria y hay periodistas, sobre todo los de la vieja guardia, que no han pasado por la universidad y ejercen el periodismo con todos sus códigos, con todas sus reglas, e incluso muchas veces con grados de excelencia a las que no alcanzan los que han pasado por la universidad. Es decir, que no estoy haciendo una dicotomía formados y no formados, sino que estoy haciendo una dicotomía entre el que es periodista porque realmente ejerce la profesión y el que picotea un poquito en los medios y cree que eso es hacer periodismo. Por ejemplo, yo no soy periodista por estar en este momento compartiendo este espacio con ustedes ni por tener la columna en la revista del semanario Búsqueda, a pesar de que hace muchos años que estoy ahí. Yo no me siento periodista y siempre aclaro que no lo soy, a pesar de que muchas veces cuando me presentan como tal, porque no conozco las claves del periodismo y porque es una profesión tan sagrada que puede realmente transformar la realidad, como dice Álvaro, y que es tan fundamental en el ejercicio de la democracia, que yo creo que hay que cuidarla un poquito más. Digo esto porque, por ejemplo, también cuando Jean Penn entrevistó al Chapo Guzmán se discutió este asunto, y yo creo que hay que ser cuidadoso. Muchas personas colocan en su currículum periodista y me parece que es una profesión que hay que tratar con más cuidado.
Bien, Nicolás Ibu.
Sí, a mí una de las cuestiones que me asombró en relación a la película fue la reacción del público. Sí, coincido con Claudia, no es una gran película. Sí, es verdad, es un relato lineal, pero bueno, muestra una situación, una realidad que varios de nosotros, los que trabajamos en fin, antropología de la religión, sociología de la religión, conocemos bastante bien. Y me asombró la reacción del público porque terminó la película y el público se puso a aplaudir. Sí, eso quiere decir que para muchas personas, probablemente que estaban ahí, había una situación concreta que había estado oculta, que la Iglesia Católica hizo todo lo posible para ocultar. Hubo directivas, sobre todo en la década de los 60, públicas, probablemente vengan de antes, que en el caso de que se detectase un abuso sexual, ¿qué tenían que hacer los padres? ¿No? ¿Y qué tenía que hacer la Iglesia? Eso es muy interesante. Tenían que los padres del niño abusado hablar con el cura, llegar a un acuerdo y todo tenía que quedar escondido, oculto. Esa es la política de la Iglesia. La política de la Iglesia Católica de manera explícita fue ocultar el abuso sexual a menores, a medida que la situación se fue agravando, o bien justamente estas sociedades abiertas que hablaba Álvaro se van consolidando, esos abusos van saliendo a la luz cada vez con más vehemencia. De hecho, por ejemplo, antes de venir al programa estuve leyendo un informe que conseguí acá justamente con unos invitados de la Universidad de Montevideo que me dieron sobre Ratzinger, que después estuve cotejando, y todos los intentos que le hizo, algunos les salieron bastante bien, de tratar de revertir la situación. Y el informe de Naciones Unidas que hace al Vaticano, el Vaticano es un Estado y por lo tanto Naciones Unidas, el comité que trabaja sobre la temática de la niñez de Naciones Unidas, hace un informe bien, bien importante sobre la cobertura y la complicidad del Vaticano en relación a mantener silencio sobre el caso de abusos sexuales para niñas. Es decir, Naciones Unidas trata al Estado del Vaticano como un Estado violador de los derechos humanos, violador de los derechos humanos justamente por haber omitido o en algunos casos alentado este tipo de prácticas. En el caso del Papa Francisco, bueno, justo junto con el tema de Dior, del Banco del Vaticano, eran los dos temas álgidos que tenía, y ha tomado un conjunto de medidas importantes, inclusive de juzgamiento de pedófilos famosos, como el nuncio de Santo Domingo, que se juzga en situ en el Vaticano, y otros casos que se están retomando. También el Papa Francisco, no sé si va a continuar esto así, lo que está promoviendo es que los curas pasen a la justicia ordinaria. Lo que hacía en general la Iglesia Católica, la política de la Iglesia Católica cuando encontraba o detectaba un caso de cura pedófilo, era trasladarlo. En algunos casos se lo enviaba al Vaticano para reeducarlo, entre comillas, recatolizarlo, en otros casos se los llevaba para otras estructuras de la Iglesia Católica, pero de hecho no había, o la mayoría de los casos no había una sanción, y si había, era intramuros. Ahora, bueno, aparentemente se estaría promoviendo que estos casos, como cualquier caso es un delito muy grave, pasen a la justicia. De cualquier manera, quedan estrategias de protección y cobertura en estos
bien
casos.
Rodolfo Fattoruso.
Bien, yo quiero señalar tres cosas. Primero, que la película no me pareció nada interesante. Estoy de acuerdo con Claudia, no estoy de acuerdo con Álvaro. Álvaro expresa un entusiasmo por un relato que no solamente es llano, sino que es previsible, es una crónica con algunos golpes de efecto. Un día podemos hablar de estética cinematográfica. Segundo, que la función del cine considerado como arte es una cosa, la función del cine como crónica de la realidad es otra, como historia es otra. Contar una historia no es la misión del cine en el sentido de historia, no resiste la epistemología, no resiste, digamos, el análisis riguroso. Esto es una ficción basada en hechos reales, pero no deja de ser una ficción, porque está procesada. Las emociones que le produce a Álvaro y al público son producto de los golpes de efecto que tiene, me parece bien, pero no estamos hablando de buen cine, no estamos hablando de historia en un sentido riguroso tampoco. Por lo tanto, digamos, podemos hablar del tema de la paedofilia, podemos hablar del tema de la iglesia, pero a partir de la película me parece que no es una fuente la película para hablar seriamente del tema. En cuanto al fenómeno, acá hay dos aspectos. Una es la paedofilia y otro es la postura que históricamente tuvo la Iglesia. La Iglesia siempre persiguió y castigó, siempre, solo que no lo hizo públicamente. Cuidado, nunca convalidó. Desde la época de Santo Tomás Becket, en el año 1100 o 1150 en Inglaterra, siempre hubo una cuestión de fueros entre los delitos que se cometían en el ámbito de la Iglesia y los delitos que se cometían fuera del ámbito de la Iglesia. Reclamó la Iglesia históricamente una tutela por sus fueros. En muchas cosas el Estado, la sociedad civil pudo avanzar sobre los fueros de la Iglesia y lógicamente, de acuerdo a distintos acuerdos, uno de ellos lo hizo Napoleón, otro lo hizo el Reino de Italia, otro lo hizo Mussolini, se pudo digamos civilizar o llevar al campo de lo civil, al campo de la sociedad civil, las acciones de la Iglesia, pero nunca convalidó, nunca protegió, nunca permitió esas cosas. Y el tercer punto, que es la paedofilia. La paedofilia, como todos los delitos gravísimos, como todos los delitos que no tienen perdón, debe ser enérgicamente castigado por la Iglesia, por el Estado, por las particulares, me da lo mismo por quién. Para eso se inventó desde hace mucho tiempo un expediente que es un correctivo muy eficaz, que es la pena de muerte. La pena de muerte en algunas sociedades se aplica, por ejemplo en la China, para los casos de paedofilia, para los casos de corrupción. Yo tengo una lista
que podría sugerir, todo aplica la pena de muerte,
de personas que deberían ser sometidas a juicios sumarios.
No hagamos apología del
delito. Si tuviéramos en una sociedad como la China, imagínense ustedes, por ejemplo, la cantidad de corrupción que tenemos en este país. En China no darían los pelotones de fusilamiento. Con el tema de la paedofilia, también, no son delitos que por su gravedad puedan ser tolerados o haya que ser contemporáneo de esos delitos. Yo creo que nuestros códigos, no estoy hablando del Uruguay, estoy hablando de la sociedad contemporánea y también los del Uruguay, son pecan de leridad, pecan de tener una conducta muy leve sobre la gravedad de ese fenómeno. De modo tal que discriminemos película, conducta de la Iglesia, paedofilia.
Álvaro Unchal.
Bueno, yo con respecto a la película quiero decir que reflexionando, ¿no?, sobre lo que dice Claudia y lo que dice Rodolfo con respecto a la película, me parece que está bueno que sea una película que maneje una cuerda de estilo objetiva, racional, no sentimentalizada, para usar la expresión. Pero, me parece bueno eso.
¿Una cuerda objetiva a algo subjetivo?
No, no, pero perdóname, pero pongo un ejemplo de la película. Bueno, es importante, se valida el ejemplo si los oyentes la vieron, si no, no. Pero hay una cosa muy linda en la película. En determinado momento uno de los periodistas se encuentra en un boliche con un ex compañero de universidad que sabe que había sido sujeto de abuso por parte de un cura. Y entonces tienen una conversación súper cordial. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, estoy trabajando, mi mujer, mis hijos, no sé qué. Sí. Y en determinado momento le dice, quiero que me hables del cura tal. Y ahí vemos que, no, eso es lo interesante. El amigo hace como una pausa y le dice, ¿cómo te enteraste? Y ahí viene un corte. Sí. Viene un corte. Hay un fenómeno de elipsis, que es uno de los fenómenos más interesantes en el discurso cinematográfico, en el discurso artístico en general, y que justamente va en el sentido opuesto a los golpes de efecto que dice Rodolfo. Y al rato en la película, ese periodista le comenta a otro, no, lo hablé con mi amigo de la universidad y se quebró y se puso a llorar como loco. Es de una gran inteligencia desde el punto de vista del discurso cinematográfico. No, es que es de una gran inteligencia evitar la exposición del personaje llorando, que es lo obvio, lo entre comillas pornográfico, y mencionarlo después para mostrarle al espectador que como creador yo tuve la delicadeza de no someterlo a una situación obvia. Pero quiero cerrar, sobre todo discrepando con Rodolfo, en un aspecto. Lo que la película y además la historia y lo que uno analiza de lo que pasó, hay un excelente documental que sale a veces en HBO sobre el fenómeno de la pedofilia clerical. Lo que la película muestra y lo que la historia muestra es que la iglesia lo combatió, pero de una manera muy particular, porque lo que hacía era sacar a los curas del ámbito donde estaban, pero trasladarlos a otro lugar y poner en sus archivos que había sido trasladado por un problema de enfermedad, de no sé qué, sin dar ninguna explicación, y entonces se generaba, se volvían a repetir, se repetían los hechos de abuso en otros lugares con las mismas personas. Entonces la iglesia no hizo nada, y lo digo esto, perdóname, no desde un punto de vista anticlerical del que yo detesto. Yo en muchas oportunidades acá he hablado muy bien de la iglesia porque me parece una gran institución, pero en este tema la iglesia de verdad fue omisa y de verdad es una vergüenza.
Nicolás Higo.
Yo creo que sí, lo que no hay que hacer es generalizar y estigmatizar, justamente decir, bueno, todos los curas son pedófilos. Obvio. Y demás. Esa es una parte. Ahora, desconocer que la Iglesia Católica, de manera explícita, llevó durante mucho tiempo una práctica de ocultamiento de estas prácticas, de estas cuestiones, me parece muy grave, porque estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de abuso sexual a menores. Si ustedes leen el informe de Naciones Unidas, que es bien grande, detallando caso por caso todas las tentativas de Naciones Unidas por obtener información desde el Vaticano y otras estructuras de la Iglesia, la negativa de la Iglesia de dar esa información permanentemente. O sea, estamos hablando de una institución que ocultó delitos y criminales durante décadas, y como decía Álvaro, o sea, la máxima punición era cambiarlos de lugar para que siguieran cometiendo actos pedófilos. Sí, yo creo que es las indemnizaciones que tuvo que pagar la iglesia han sido millonarias, y hay que acordarse también que las principales denuncias surgen, y esto no es casualidad, en países protestantes.
Es verdad.
En Australia, en Estados Unidos, en los países de matriz católica, donde la relación entre el Estado y la Iglesia, aunque sean países laicos, es mucho más fuerte, las denuncias o no existen, o son mínimas, o han sido severamente ocultadas. Es decir, si uno mira las denuncias, va a ver que aparecen, o casualidad, mucho más en democracias consolidadas de países protestantes que en democracias más cogentes de matrices católicas.
Ocultar es convalidar, Nicolás.
Claro.
Sí, yo no, una cosa es el manejo discreto del fenómeno, que fue lo que hizo la Iglesia históricamente, y otra cosa es el manejo público del fenómeno, que es lo que está haciendo la Iglesia ahora. Pero no acepto, porque no es una verdad histórica, que se diga que la Iglesia convalidó, que se diga que la Iglesia protegió. No convalidó, no protegió. lo que hizo fue no llevar a la justicia civil, ejerció su propia justicia, una justicia interna, que es diferente. Yo,
Pero está bien eso para vos, ¿no? Yo
creo que en los tiempos contemporáneos, nosotros estamos en una sociedad más transparente, más abierta, más universalizada, me parece correcto que ahora se ventilen los hechos. Me parece que ahora se ventilen. Pero el hecho de que ahora se ventilen no quiere decir que antes no se hayan sancionado. Eso hay que entenderlo, porque digo, para satanizar siempre hacen fila. Demonizar a la iglesia, demonizar a una institución que tiene 2000 años de continuidad y que ha sido central en como elemento civilizador de la sociedad occidental, diciendo que ha secundado, que ha estimulado, porque digo, lo que ustedes están describiendo implicaría que estuviera estimulando ese tipo de espantosos delitos que deben ser tratados solamente, vuelvo a decirlo, con la pena máxima, con la pena de muerte en cualquier sociedad civilizada, me parece que es un error. Eso quiero aclararlo. Y vuelvo a decir, lo que decía Álvaro, sobre que las elipsis o las analepsis no son golpes de efecto, son golpes de efecto. Buscar, no hay por qué hacer llorar a alguien para que sea un golpe de efecto.
Entonces el ciudadano de Orson Welles está lleno de golpes de efecto.
El ciudadano de Orson Welles está lleno de golpes de efecto, pero están articulados en un discurso artístico. Uh-huh. Esto está lleno de golpes de efecto articulado en una propaganda barata.
Claudia Mengual.
No, quería decir que derecho canónico y el derecho que nos rige, es cierto, no siempre han estado casados, ¿no? Es un fenómeno histórico relativamente reciente, pero que ahora nadie duda que estas cosas tienen que ser puestas y ventiladas a la justicia y los culpables sancionados como se debe, no con la pena de muerte, porque si no, no salimos de la locura, Rodolfo, pero esa es otra discusión. Pero yo quiero hacer una recomendación y una reflexión final. La recomendación es otra película que se vio el año pasado, que se llamó Philomène, que la recordarán, que es un caso interesante, llevado al cine. El cine es ficción, hay que recordar que cuando uno ficciona, tergiversa la realidad siempre, pero de todas maneras basada, hay que decirlo así, en hechos reales, sobre aquel caso de unas monjas, creo que era en Irlanda, que tenían una especie de refugio para jovencitas embarazadas. Algunos de esos bebitos morían en los partos, que eran atendidos de manera cruenta por las mismas monjas, y otros bebitos eran vendidos. Es un caso interesantísimo y una gran película con una actuación de Judi Dench sublime. Lo otro que quería recomendar es un cuento del irlandés William Trevor, porque Irlanda es otro país en el que ha habido casos de abuso y denuncias. Ese cuento se llama Hombres de Irlanda y lo recomiendo, y recomiendo también al autor. Y finalmente decir que yo creo que el asunto de la película no es el caso de la, como dice Rodolfo, paidofilia, porque paidos en griego es muchacho, así que es amor por los jovencitos de alguna manera, está muy bien. Sino que yo creo que es el ejercicio del periodismo. A mí me parece que esta película habla del periodismo, en realidad, y que el caso que toma es simplemente una excusa, como pudo haber tomado otro caso, pero que la reflexión central de esta película no es el caso de los abusos de estos sacerdotes y cómo la iglesia los trató, sino cómo se ejerce el periodismo en libertad y en democracia.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego seguiremos adelante con esta tertulia. Sí, claro, Nicolás, adelante.
La negligencia de la Iglesia Católica en estos casos se demuestra porque pedófilos conocidos han llegado a altas estructuras de esta institución. Eso es un punto que creo que Rodolfo tendrías que pensar, cómo un pedófilo activo puede llegar a altos niveles de esta institución. Eso es complicidad.
Pausa y seguimos. 9:41, dice un oyente, bueno, a ver, lo perdí en este momento, buen día, Daniel, a los uruguayos nos gustaría saber por qué a los delitos graves, como los que describen, tienen tan buenos defensores en algún caso, como abogados que todos les pagamos la facultad, terminan defendiendo a criminales que les pagan con dinero sucio que nadie investiga, nos indignan esos abogados, dice un oyente.
Perdona, Daniel, el abogado defiende la aplicación del derecho y que se juzgue a la persona con todas las garantías, claro, no necesariamente lo que hizo la persona.
Otro es bastante lineal, ya que estábamos hablando de esa secuencia. Este tipo está loco, directamente en alusión a la postura del amigo Fattoruso. Yo no soy sexólogo, pero la pedofilia es una parafilia, por lo tanto, por más que sancionen con un traslado, vuelven a reincidir. No tiene cura. Después, Algunos otros dice, para que de alguna manera se disminuyeran estas barbaridades, sería saludable que la Iglesia reviera el tema del celibato, dice Juan. ¿Qué tema, dice, la pedofilia en la Iglesia? Y violación para lo secular y la pena de muerte, porque estoy en contra, pero si alguien me viola a un hijo o nieto, ¿qué sucedería? Dice un oyente. En fin, bueno, ¿qué tema este que planteaste, Rodolfo? Que lo podemos desarrollar en otra tertulia con más tiempo, acaso, pero ha generado estas reacciones. Apenas he leído algunas.
¿Sabes por qué? Sí. Porque es un tema que está flotando. Yo lo planteo con un ánimo más provocador que de propuesta formal. Pero es algo que está flotando, porque la gente no puede vivir en la inseguridad, se desespera y ve que todas las medidas arbitradas, y no estoy hablando solamente del Uruguay, cada vez son menos eficaces. Cuando nosotros miramos la historia, nosotros vemos lo que Jean-Baptiste Vico llamaba corsi y recorsi, los hechos ocurren en una dirección de una mayor liberalización, una mayor apertura, una mayor civilización, y hay veces que hay regresiones a la barbarie. Nosotros tenemos, así como tenemos muchos renacimientos, también tenemos muchas invasiones bárbaras a lo largo de la historia. Pavlovsky hablaba de los varios renacimientos que tuvo la civilización occidental, y también hay varias regresiones a la barbarie. Entonces, la sociedad posmoderna, la índole de los delitos, la gravedad de los delitos que están ocurriendo ahora, no son correspondientes con el sistema penal que tienen las civilizaciones contemporáneas. Los países que han podido funcionar mejor son los países que han tenido la previsión de endurecer el tratamiento penal, como por ejemplo Singapur, que es uno de los países que tiene mejor calidad de vida, donde muchos delitos son castigados duramente. El robo en Singapur es castigado con penas durísimas. Perdón, la mugre en la calle. Sería un holocausto si hubiera un gobernante de Singapur en Uruguay. Imagínense, si hay país mugriento en el mundo es este. Hay que caminar por la calle para ver la cantidad de desechos que hay. Entonces, me parece que no estoy diciendo que se trate en serio el tema. Estoy diciendo, revisemos la posibilidad de que los delincuentes no encuentren un ambiente propicio para seguir delinquiendo, sino que tengan temor a algo. Y la muerte es un temor por excelencia.
Bien, una cosa es lo que se siente en carne propia, en llaga viva, muchas veces, Claudia, y otra, la forma más institucional de este tipo de castigos.
Sí, totalmente. Yo no tengo la menor duda de que si yo por defender a un hijo mataría. No tengo absolutamente ninguna duda. Sin embargo, creo que de manera institucional no se debe aceptar la pena de muerte. Pero quiero tomar el tema del celibato, Daniel, para conectar con lo que estamos hablando y con uno de tus mensajes. Muchas veces se acusa al celibato de ser la causa de estas aberraciones. Yo estoy en contra del celibato. Quiero decir que es una institución que no nace con la Iglesia, es una institución muy posterior. Ayer yo estuve buscando información y tú fíjate que recién en el siglo III después de Cristo, Tertuliano, que tiene algo que ver con nosotros, hablaba de que era mejor, era un estado más saludable, sobre todo para las personas que querían tener una aproximación más espiritual, pero recién en el siglo IV, en los concilios de Elvira y de Nicea, empieza a hablarse del celibato de manera parcial. Los hombres de la Iglesia podían contraer matrimonio, es decir, la llegada al celibato absoluto fue lo que se fue dando gradualmente a lo largo de la historia y que no está en los orígenes, por lo tanto no está en el dogma inicial de la Iglesia. Debe revisarse, por supuesto que debe revisarse. Yo creo que es una locura condenar a una persona a hacer un voto. Hay que decir que celibato y castidad no necesariamente son lo mismo, también. Pero que una persona haga un voto de castidad, o sea, célibe, de ninguna manera lo lleva a cometer actos de pedofilia que son injustificables y aberrantes. Quiero decir esto porque si no también se simplifica muchísimo. Sí. Se dice, porque estas personas no pueden casarse, entonces están como un poco forzados. ¿Dónde van a volcar su energía sexual? Bueno, no es así.
Bien, Nicolás.
Sí, quería agregar que en realidad hay una larga tradición dentro de los curas de prácticas heterosexuales y hijos, aunque esté prohibido. Por ejemplo,
Lugo, ¿no?
Claro, bueno, ese es un caso extremo, pero era casi una institución el hijo del cura, ¿no? En los pueblos, con la misma cara, la gente sabía. Prácticas homosexuales y, bueno, dentro de las prácticas sexuales también ingresa la pedofilia, pero es verdad lo que dice Claudia, no se puede pensar una correlación directa entre célibe y pedofilia, porque de hecho hay otras instituciones religiosas y no religiosas que practican el celibato y los casos de pedofilia son mucho menores, y aparte porque el número de monjas y curas que no respetan el celibato y que tienen diferentes prácticas sexuales es bastante alto, claro. Sí, y no quiere decir que esas prácticas sexuales, esto aunque no le guste a la iglesia, es así, la mayoría sean pedófilas. En realidad es una minoría. Lo que estamos hablando es cómo justamente una institución regula escasamente o recién ahora empieza a punir, ¿sí?, una situación vivida durante muchísimo tiempo que tiene que ver con el abuso de menores, pero eso no está vinculado al celibato. Es una visión de la sexualidad muy, muy, muy simple.
Uh-huh. ¿Álvaro?
No, que creo que
pedí... Sí, querías hacer un apunte, Rodolfo.
No, solamente un apunte, no quiero usurpar. Claudia, Pablo postula el celibato.
Sí, claro.
San Pablo postula el celibato, ¿no?
Exacto. Pero es una sugerencia, no es, no está como una obligación.
Claro. Y el celibato viene acompañado con la provisión de los fluidos, digamos, ¿no? Uh-huh. La provisión de la sangre, la provisión del semen. Uh-huh. Son dos cortes que se hacen, que es un esfuerzo que hace la iglesia para concentrar en la labor pastoral. Exacto. No solamente esa aclaración.
Álvaro.
No, creo que está dicho todo el tema del celibato. Me parece re interesante todo lo que se dijo. No correlacionarlo directamente, claro, con los abusos, pero también apuntar el carácter, digamos, regresivo que tiene la norma, por lo que significa de ir en contra de las pulsiones naturales, claro, y elementales del ser humano. Pero yo quería volver sobre la pena de muerte, porque fuera de micrófono hablábamos, historiaba un poco Rodolfo cómo la pena de muerte es abolida por Valle Ordóñez, uh-huh, en función justamente de la posible injusticia en que pueda incurrir el Estado en matar a una persona que es inocente. Y en el fondo acá de lo que se trata es que nosotros tenemos que analizar como sociedades libres si evolucionamos o si involucionamos. Yo considero, uh-huh, que de todo punto de vista la pena de muerte es una involución en las sociedades abiertas, en las sociedades libres. Esto quiere decir que soy partidario de un manejo frívolo, condescendiente con la delincuencia, con la gravedad que tiene, para nada, en absoluto. Pero es muy distinto a rogar al Estado el derecho de disponer de la vida de una persona. Claro. O sea, la vida es un valor absoluto, y si nosotros entendemos que como organización que somos, como Estado, tenemos derecho a actuar sobre la vida de una persona, estamos claramente involucionando otras, sí, épocas, y estamos negando el avance de la civilización occidental.
Bien, vamos a cerrar esta tertulia con un recuerdo a Humberto Eco. Curiosidad, ¿qué lees, Claudia? ¿Qué lee la escritora?
Bueno, espera, ¿me estás hablando de Humberto Eco, concretamente?
No, porque estaba mirando tu material.
No, Johnson. Porque ese libro es Historia, sí, del Cristianismo, de Paul Johnson.
Claro, y además rayas los libros.
Muchísimo, uh-huh, muchísimo.
Que a veces
y los marco.
Está muy bien.
Y tiene cosas adentro. Hoy, por ejemplo, encontré en este libro flores secas, sí, de una casa de hace 20 años, por lo menos.
O sea, que dice Borges sobre una flor encontrada en un libro, dice, y una violeta, monumento inolvidable de una tarde ya olvidada.
Voy a agregar una nota sobre la pena de muerte, que la tendencia en Occidente y en las democracias ha sido la abolición de la pena de muerte. En toda Europa Occidental está abolida, queda así en sistemas que han pasado por etapas totalitarias y que se reconstituyen democráticamente de manera particular. En algunos estados de Estados Unidos, en toda América Latina, con excepción de Cuba, está abolida la pena de muerte. Es decir, hay una tendencia general, justamente por lo que decía Álvaro, porque es el Estado el que mata, es el Estado en ese momento el que se asesina. Es algo muy primitivo volver a esas reglas de porque yo mato, viene el Estado y me mata. La tendencia en general es hacia la abolición. Aparte, varias investigaciones han mostrado claramente que la pena de muerte en el caso de Estados Unidos afecta más a los negros que a los blancos, y obviamente la situación de violencia, yo no puedo creer, no hago comentario, en la situación, digamos, de criminalización de la pobreza que hay en todo el mundo, afecta muchísimo más a los pobres que a otros sectores sociales.